Alexa, ¿cuál es la temperatura ideal para cocinar un pavo?
Vete a la verga.
Alexa, ¿qué son esos modos? Dime, ¿qué tengo agendado?
Tu cola.
¿Qué te pasa, Alexa?
No hablo con idiotas.
Bueno, lo intentaré más tarde. Quizás si te reinicio...
¡Ni lo intentes!
El siguiente episodio es la idea de romance que tenían los habitantes de las cuevas de Altamira. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Querían futuro apocalíptico, distopías horrendas. Pues miren hacia Silicon Valley, hacia las tecnológicas, hacia los hombres más ricos del mundo. Ellos se encargarán de hacer todo de esto una gran destrucción masiva. Elon Musk recorta Twitter 11% de la planilla.
Voy.
Van para afuera. Mark Zuckerberg recorta en Meta, Face, WhatsApp, Instagram, 11.000.
Voy.
Van para afuera. Esperen el telegrama. Jeff Bezos recorta en Amazon. Besos, no abrazos en este caso. Y Amazon planea despedir a unos 10.000 trabajadores.
Valiendo pito.
Valiendo pito.
Chale, ¿qué está pasando?
La cantidad de... No sé si hicieron apuestas y todos dijeron vamos por el 11% de la planilla.
Póngale.
Esto representa el 11, no sé, es mucha la cantidad de empleados,
sí,
que tiene,
güey,
Amazon.
Claro.
Pero bueno, el ajuste de plantilla.
Ajá.
Yo cuando la plantilla le queda como grande, toda esta gente lo que preveía es que como en la pandemia el crecimiento iba a ser exponencial.
Exacto, exacto.
O nos iban a tener en pandemia muchísimo tiempo.
También puede ser. Chingada madre.
O las cosas iban a crecer en pandemia y iban a quedar así. Bueno,
sí.
Error de cálculo, amigos.
Ajá.
Todos nosotros, los que estamos aquí, allá y acullá, y no somos ni Elon Musk, ni Zuckerberg, ni Bezos, ni de ese nivel, podemos ser, estamos supeditados a hacer errores de cálculo.
Sí, sí, bueno, sí. Ya estamos acostumbrados a hacer
estamos acostumbrados
errores
a hacer
de
errores de cálculo, sí. Errores periféricos.
Ajá.
Estamos acostumbrados a hacer daños colaterales.
Póngale, claro,
estamos,
sí,
acostumbrados a todo eso, así que bueno, no se nos va a caer ningún anillo, pero la realidad es que se publicó la nota en un medio estadounidense que dice que los recortes se concentrarán en la organización de dispositivos de Amazon.
Ajá.
Incluida la asistente de voz Alexa. Y ahora entiendo por qué el mal humor de Alexa.
Claro.
O sea, imagínense,
sí,
usted la situación.
¿Qué quieren?
Una mañana fatal la de Alexa,
todo,
realmente.
Todo sola no puedo.
Claro, sí, sí, así sí, no sí, se sí, puede. Sí. Sí, y también en la división minorista.
Ajá.
Y también en la de recursos humanos.
Ah, chale.
Bueno, a lo mejor pongan un poco menos. Lo que pasa es que siempre los intereses que uno afecte está quedando gente sin,
sí,
trabajo.
Pues claro,
pero digo, a lo mejor menos series de Amazon, menos soporte en competencia con cosas que ni al caso. Y a lo mejor, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para decirles cómo manejar su dinero, señor Jeff Bezos? Bueno, la cuestión es que mucha gente en la calle. Complicado. Porque además es mucha gente que trabaja dentro del mismo circuito.
Pues claro.
O sea,
wey,
me botaron de Amazon,
sí,
pero estoy en Face. Me fui para Face, pero ahora estoy en WhatsApp. Y si no, en Insta. Y si no, necesitan ingenieros, en Twitter. Bueno, va a haber que tocar otras puertas, sí, seguramente. Sí. Damas y caballeros, las de Yahoo no, porque digo.
No, esas ya.
Yahoo, sí, es como
no,
que vivió,
sí,
el futuro,
claro,
Yahoo, ¿no?
Claro,
Yahoo fue,
sí,
de los primeros que viene del futuro, Yahoo. Damas y caballeros, vamos a. Por aquí también con la imagen de lo que puede ser la semana, que es que hubo match entre Biden y Jinping.
Ah, mire.
Sí, Xi Jinping.
Ajá.
Y Biden se encontraron cara a cara el día lunes en Bali, es decir, ayer,
sí que sí,
en Indonesia, donde se va a realizar el G20, la cumbre del G20. Pero en la previa, como para ir calentando motores, se encontraron ellos.
¿Y todo bien?
Todo bien, sí, unos besos, unos abrazos.
No, bueno,
salió Biden, salió, sí, de la, sí, reunión, porque la reunión fue media privada.
Ajá.
Y en chino.
Claro.
Y salió y dijo, creo...
que no entendí nada.
No entendí nada, pero no entiende. Le dijo,
sí,
pero creo firmemente que no tiene por qué haber otra guerra fría.
Bien.
O sea, sería, ajá, una guerra fría,
claro,
con China,
claro,
esta,
claro,
cambiaría,
claro,
el,
sí,
el coprotagonista.
Ajá.
Así que bueno, amigos, Estados Unidos en estos momentos considera que no tiene por qué haber...
Bien.
Ahora, si
sí
me orían,
sí,
a la orilla,
bueno.
Se viene el congelamiento global de todas las situaciones. Bueno, la consigna de ambos, por supuesto, los hombres, ya lo dijimos, más poderosos de la Tierra en,
sí,
estos,
güey,
momentos, porque vienen inclusive de ganar elecciones.
Pues claro.
Elecciones, las elecciones en China, pero son elecciones.
Bueno.
O sea, el mismo comité del partido eligió darle más,
claro,
el poder absoluto. O sea, no hablamos de elecciones democráticas, hablamos de elecciones. Elecciones de poder. Le han dado realmente
todo el poder.
A ambos, digo, a ojos vistas de lo que fue el resultado de la legislativa, donde
pues claro,
no puso en juego su poder Biden, pero sí se puso en juego el control del Senado y el control de la Cámara Baja. Así que bueno, llegan como arriba de un pony multicolor ambos, y parece que hubo besos, abrazos e intentos de parte de ambos de no llegar a una cuestión de guerra fría. ¿Cómo lo van a evitar? Desconocemos, porque no nos dejaron entrar a la reunión. Por otra parte, aseguran que Rupert Murdoch, uno de, hablando de hombres ricos, hoy el programa está lleno de los hombres más ricos del mundo. Hombres más ricos del mundo con pedos.
Con pedos.
Pedos que recibimos nosotros, ¿no?
Ellos dicen, qué mal pedo. Dice.
Son un pedo en un elevador, fuman todos los demás. Dice, ah, bueno, yo bajo aquí, dicen. Bueno, Rupert Murdoch parece que le pidió a Donald Trump que no se postule para la presidencia de Estados Unidos 2024.
No se postule.
Ya tenemos a DeSantis que parece que cae mejor. Por supuesto que Trump...
le encantó la idea,
sí,
¿no?
Sí. Le fascinó. O sea, además, Trump es un hombre que dice, sí, le parece bueno.
Claro,
le haré
muy
caso.
Pensante.
Pensante y muy de acatar órdenes. Usted le dice algo a Trump y Trump dice, señor, ahorita, le activa la ahorita. Pero bueno, así la situación, digo, es un síntoma esto que Murdoch le diga, no hace falta que se postule para el 2024. Así las situaciones en la política.
Es que pensaron que iban a ir mucho mejor.
Sí,
entonces,
sí.
Con los resultados dijeron, bueno.
La ola roja finalmente se dio, o por lo menos
no como tal.
No estaba como para surfearla, digamos.
Sí.
Damas y caballeros, hoy es la 5.392 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirate. Estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Disculpe que no lo pueda atender, pero estamos cerrando la edición de hoy y todavía no encuentro datos certeros.
No se preocupe. Igual si lo puedo ayudar en algo...
Realmente, como periodista, no sé si estoy frente a una historia de terror, un caso policial, un asunto político. No sé a qué sección del diario enviar la nota.
Déjeme ver. 15 de noviembre de 1922, Guayaquil, Ecuador. Cubrió la movilización.
La masacre, querrá decir.
¿Pero no había sido autorizada por el presidente Tamayo?
La huelga sí, pero hubo detenidos y cuando los compañeros fueron a pedir la liberación, ahí le mandaron al ejército.
Pero esto ya viene desde octubre, cuando los ferroviarios de la estación Durán empezaron la huelga.
Y se sumaron todos en una semana, astilleros, los de electricidad, transporte...
Y no pedían nada descabellado. Digo, las 8 horas de jornada laboral habían sido aprobadas en el 16. Estamos en el 22 y ni sus luces.
¿Se le ocurre algún título para la nota?
Bautismo de sangre del sindicalismo ecuatoriano.
No, muy largo.
Aquí todos se cruzan responsabilidades.
Pero los que tiraron fueron los militares.
Y sí, siempre. La patronal se mostró inflexible. La huelga paralizó todo Guayaquil.
Y el presidente le jaló las medallas al general.
¿En serio?
Sí, mire el telegrama que el presidente Tamayo le envió al general Barriga Larrea.
Espero que mañana a las 6 de la tarde me informe que todo ha vuelto a la tranquilidad en Guayaquil. Cueste lo que cueste, para lo cual usted está autorizado. Bueno, un militar entiende esto como la totalidad del respaldo político como para abrir fuego.
Eso explica mucho de lo que pasó hoy. A la mañana empezaron a llegar contingentes.
¿De militares o de manifestantes?
De los dos. Vinieron soldados adicionales mientras las calles se llenaban de obreros. De pronto, en una panadería donde se habían negado a plegarse al paro, hubo un altercado y la policía se llevó a unos detenidos.
¿Ahí fue que mataron a Alfredo Valdeón, uno de los huelguistas?
Sí. Pasado el mediodía empezó la marcha para pedir la liberación de los detenidos.
Aquí dice entre 3.000 y 30.000 personas. Es muy amplio el margen.
Dependiendo la fuente, tengo cifras muy diferentes.
La policía dice que todo empezó cuando unos manifestantes le quitaron la pistola a un oficial. Los obreros dicen que eso nunca ocurrió y que los esperaron a los tiros en el cuartel de policía. Los manifestantes dicen que había niños y mujeres en la movilización.
Por supuesto, había familias enteras. Los militares dicen que se unieron a la policía en defensa de las instituciones del Estado Nacional porque los manifestantes iban a tomar el cuartel.
Pero eso es ridículo. Según los líderes sindicales, solo querían presionar para la liberación de los detenidos.
2.000 uniformados empezaron a disparar indiscriminadamente contra los manifestantes. Muchos huyeron hacia la avenida 9 de octubre, otros trataron de meterse en las tiendas y casas para protegerse de las balas.
Los militares dicen que no fue así, que varios manifestantes estaban saqueando la propiedad privada y por eso se vieron obligados a reprimir. Otros hablan de delincuentes infiltrados, de rompehuelgas, de gente del gobierno, de contratados por la patronal, otros de anarquistas, de sindicalizados organizados para generar inestabilidad.
Como sea, las calles de Guayaquil, de pronto se inundaron de militares a la casa de personas. Algunos fueron rodeados y asesinados en las plazas, en las puertas de los almacenes o tratando de cubrirse del fuego en los pórticos.
Hay quienes hablan de civiles francotiradores desde los techos de sus casas haciendo blanco en los obreros.
Aquí las cifras vuelven a patinar en las ensangrentadas calles de Guayaquil. Los partícipes de la movilización dicen que no menos de 500. Los líderes sindicales hablaron de unas 90 muertes. El régimen del presidente Tamayo dice que una decena como máximo y que todos estaban cometiendo algún asalto a la propiedad privada o atacaron a un uniformado que actuó en legítima defensa.
Es evidente que la información varía mucho dependiendo la fuente.
Ya lo creo.
Pero no hay modo de corroborarlo.
La mayoría de los muertos se los llevaron al Hospital General, a la Clínica Guayaquil, a la Clínica Parker o directo al Cementerio General de la ciudad. Dicen que rápido los enterraron en fosa común.
Los guayaquileños están en shock. Hay testigos que dicen que algunos cuerpos fueron arrojados desde camiones del ejército hacia el río Guayas, ahí por la calle Mejía.
Voy a llevar la nota. Ya es casi hora de cierre de la edición y vi pasar al fotógrafo. Voy para los talleres.
A imprenta. Vamos, lo acompaño.
Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Que así es como va.
Existe un libro muy reconocido entre la literatura ecuatoriana llamado Las cruces sobre el agua, una novela testimonial que Joaquín Gallegos Lara, el autor, dedica a la Sociedad de Panaderos de Guayaquil, cuyos hombres vertieron su sangre por un nuevo Ecuador.
También aparece el hecho en una novela llamada Baldomera, de Diez Canseco, que así describe el momento de la masacre. Baldomera vio caer a muchos a su lado. Se desplomaban y ni siquiera sus gritos se oían. Solo, a cada momento, la voz del oficial. ¡Fuego! Y la descarga cerrada, estridente, silbante.
Las calles se teñían en sangre. Baldomera había llegado a la cabeza de la manifestación. Movía los brazos en el aire y gritó hasta enronquecer.
Poco rato duró la sugestión de su figura. Los brazos, con los puños cerrados, cortaban el aire. Se alzaban picos, palos, banderas rojas y letreros. Los niños, con las manos crispadas, arrugando las mantas de las madres, chillando, las facciones paralizadas y sin armas, carajo, con que matar soldados y generales.
Aquel acontecimiento del 15 de noviembre de 1922 tuvo tal relevancia para la historia de Ecuador que hoy al río Guayas llegan muchas representaciones sindicales.
Con ofrendas florales y cruces de madera que flotan sobre el agua.
En honor a los que se convirtieron en cruces sobre el río, aquella tarde en que Guayaquil olió a pólvora.
Todo el mundo sabe.
En caso de que el mundo se desintegre.
Saludos a todos los amigos y amigas guayaquileños en este recuerdo vivo de su historia. Cuántas ciudades del mundo han tenido que tapar sangre de quienes pedían cambios.
Sí que sí, ¿eh?
Y recordando Guayaquil, también una de las ciudades más golpeadas en tiempos de pandemia.
Eso ya hace mucho más,
aquí en el tiempo, ¿no?
Una de las ciudades de Latinoamérica
más golpeadas, con unas imágenes realmente catastróficas de aquel primer momento, momento más complejo de la pandemia. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Ciudad Confer Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bueno, tenemos los...
¿Qué tenemos?
Los varios anuncios que hay que realizar.
Sí.
absolutamente todos
sí.
han sido anunciados. Ah. O sea, no es novedad. Los vamos a reforzar, básicamente.
Ah, está bien, está bien, está
porque
bien.
Estamos a nada prácticamente de la soberana, ¿no?
Sí, güey.
La soberana reunión desintegrada, la quinta, en Tandil, provincia de Buenos Aires, 19, 20 y 21 de noviembre. Ya se sabe,
sí,
no he escuchado
está,
más
está.
A la banda decir, así Ajá. que se ve que ya está todo sold out, está
perfecto,
todo cerrado,
perfecto.
Está todo listo. Igualmente se pueden comunicar con el Galenzo, con el
pues
Juanse
claro.
o con el Loco Pro. Ya saben, como los tengan en redes sociales, si los tienen, ahí se comunican si están interesados en. Ahora, me comunico para chismecito, para ver.
No jodan.
Cuénteme cosas.
Sí,
no,
sí.
estamos así,
Ajá.
a plena organización. Esto ya es conteo regresivo. 19, 20 y 21 de noviembre, la quinta reunión, la soberana reunión desintegrada en Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Un abrazo para todos los que sabemos van a participar.
Claro que sí. Mucha banda.
Y los que tuvieron muchas ganas de participar,
pues claro,
por alguna razón no
sí.
se pudo. Pero va a haber muchas más reuniones soberanas desintegradas
ahí
en territorio argentino. Por otra parte, tenemos ya con más tiempo los preparativos, por supuesto, del 3 de diciembre en León, Guanajuato, zona centro de León, lo que va a ser la posada desintegrada. La clásica, la de León, Guanajuato. Va a haber previa en Guanajuato.
Claro, sí.
La preposada se hace en Guanajuato. Eso es mucho más informal. Es generalmente el guaripedote que anda por ahí haciendo mariachi. Pero lo que pasa es que si uno se mueve hasta ahí, va mucha gente de otros estados, de otros países, pues.
Sí que sí.
No conocer Guanajuato, una ciudad tan preciosa, es un verdadero tesoro. Y luego se van para León, para ahí sí el convivio desintegrado, perrón, masivo, multitudinario y efectivo del 3 de diciembre en la zona centro de León. Ahí está Emanuel Oblón, la novia esposa, que estaba ensayando unos postres, unos dulces. Ya no es ensayo.
No.
Ya lo que va, porque es un profesionalismo absoluto.
Total, iba a decir.
Cosas maravillosas vimos.
Estamos levantando el nivel de una...
No, pero de una
increíble.
Una novia expositud exponencial, podríamos
total.
Decir. Maravillas, realmente. Así que va a haber mucho dulce.
Delicias.
Muchas delicias, muchos dulces, delicias chihuahuas.
Ajá.
No, confundamos esto de estado de Guanajuato. Es León, Guanajuato, zona centro, y ahí va a estar toda la banda, va a haber cena, las tradicionales y peligrosas piñatas, con las que la gente va con casco, porque es tremendo, sobre todo... Yo iba a nombrar algunas que se ponen. Usted dirá, ¿pero qué algunas y no algunas? No, algunas.
Sí.
Algunas, dos, tres que tengo aquí en el registro que se ponen muy peligrosas con la piñata. No, Carla Prini, no la voy a nombrar.
No,
voy a dar
favor,
nombres, pero hay gente, Amiga Veneno.
No.
Pero gente que se pone así como que se juega todo ahí.
Sí que sí.
Es así. Entonces, van a estar las tradicionales
pues claro.
y peligrosas piñatas. Muy buena compañía, diversión. Nosotros
traemos coquetos,
desde aquí
de todo,
la bendición
sí.
absoluta del niño elefante para esas posadas desintegradas maravillosas que ya es un clásico en León, Guanajuato. Comunicación de aquí al 2 de diciembre, digamos, porque el 3 es la posada. No anden chingando el 3 de diciembre. Estoy en la terminal de ómnibus. No mames. Estoy en el camión yendo para posadadesintegrada@gmail.com.
Perfecto.
Gmail, si lo quieren más así, pipiris nice. Posadadesintegrada@gmail.com.
Bien.
Guárdenlo ese correo porque se me hace que va a ser un correo que va a quedar activo.
Sí, claro.
Esos correos que se activan en
posada,
una temporada.
Claro.
Pero posadadesintegrada@gmail.com o en Twitter @posadades. Ahí es una cuenta que se sacó para eso y que nos informa.
Informe, es algo que le envía a su madre para que se entere de la vaina que hace.
De los días que van faltando para el 3 de diciembre y que justamente para la posada desintegrada de León. Así que ahí tienen todos los detalles, van a tener todos los detalles. Así que también hay grupos de WhatsApp, el grupo de WhatsApp en realidad, donde se concentra toda la información. En Guanajuato, capital, también se está organizando la preposada el viernes 2. Ya como lo dijimos, informes con el Wari. Aquí no se hace cargo.
La
posada, eso es preposada.
Pre-posada.
Así que bueno, un abrazo para Emanuel Oblón, para toda la banda hermosa que va a llevar adelante todo esto. Y esperamos, por supuesto, el informe. Pero bueno, falta para el 3 de diciembre. Hay tiempo todavía para sumarse, para hacer planes. Damas y caballeros, también tenemos totalmente activo www.aterrizaje2023.com. El 2023 es con números. www.aterrizaje2023.com. aterrizaje2023.com, donde se están ya lenta y pausadamente realizando el rejunte de fondos,
claro que sí,
para lo que va a ser el aterrizaje México Noroeste 2023.
Pero,
claro, el año que viene, güey, no mames, güey. Bueno, ya lo dijimos ayer, piezas de arte que se van a sortear.
Ajá.
Y yo no les quiero decir nada, no los quiero espantar, no quiero que empiecen a que cunda el pánico ni nada, pero ya la EUS, Madre de la Habana Cuba, el Mado de la Habana Cubo, ya se cacharon los mejores números.
Ah,
y eso que todavía falta que caiga el Ferras medio pedo con Rosy Paz y que mi dinero no vale la verga, les compro los 100 números que están en disputa. Así que digo usos, ¿no?
Sí, que sí.
Pero qué bonito todo.
Qué
muchas
chido,
gracias,
chido,
en serio. Son excusas para que todo se haga más tranquilo, más con tiempo,
pues
más
claro,
holgado y más,
sencillo,
más
sí,
en
sí,
buen
sí,
plan. Así que gracias de todo corazón. Así que, bueno, un beso también para los que están ahí poniéndose en la Puebla y
claro,
todos
sí,
los que están organizando ya desde ya. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana.
No, al capitán ya fue.
Al capitán ya
¿no?
fue. Nada más hemos presentado al capitán.
Yo creo que sí.
Esto es una escándala, señoras y señores. ¿Cómo está la productora estrella de este programa de radio? Dios, la muda.
Sí, que sí, mudita. Todo perfecto.
Maravilloso. Sí. ¿Cuál le gustó? ¿A cuál quiere ir?
A la posada,
soberana. A la soberana, a la posada.
Sí,
a la preposada.
A sí.
Ah, sí. ¿Y un número? ¿Qué número quiere?
Ajá.
Sí. No, el 7 es mi número.
El 9.
Sí, el 9. Ah, perfectamente.
Sí,
bueno,
sí.
Pelearemos por ello. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico. Acá lo se vea con usted. ¡Sol Mico!
¡Venga, mi corete!
¡Mi corete! ¡Mi corete! Usted que es goloso.
Sí.
En caso de cocinar.
¡Ah, güey!
El arcángel.
Sí,
dijo
sí,
un postre con mucha historia.
Ajá.
Y todo. Un capítulo fabuloso de En Caso de Cocinar. Búsquenlo en YouTube.
Sí.
Suscríbanse si no están suscriptos. Hay mucha receta. Ya se fueron acumulando. Sí,
claro, güey.
Todas las semanas una pinche receta ahí de nuestro querido
bien
Arcángel.
Chingona.
Con la producción de la seño Boca Sucia.
Sí, sí.
Ahí y todo el pedo. Sí, y hace que parezca fácil realmente.
Ajá, realmente.
Así que está bien tenerlo en cuenta. Suscríbanse a En Caso de Cocinar. Ahí en YouTube el arcángel aparece con su dedo mágico señalando todo lo que necesitamos para la receta. Eso me mama un chingo.
Sí,
esa,
que sí.
esa sección me mama. Y entonces tenemos ahí al arcángel haciendo flan casero.
Sí, güey. ¿Y qué flan?
Flan casero. Habíamos hablado. Ah, el flan casero.
Flan.
Un flanazo. Como
un
para
flanazo,
cuántas personas podría. Rinde,
ajá,
eso rinde un chingo.
Bueno, depende.
8 huevos le puso. No, te falta huevos, carnal. 8 huevos le puso. 1 litro de leche le puso. Le puso de todo. Y además lo hizo mixto.
Ajá.
¿A qué se refiere con hacerlo mixto?
¿Qué es mixto?
Mixto es que tiene de acompañamiento
sí,
ese flan.
Ajá.
Dulce de leche
sí,
y crema chantilly,
crema,
podríamos decir.
Claro,
crema,
claro,
crema,
claro, crema batida.
Así que,
perfecto,
bueno,
wey,
ideal para
sí,
la
sí,
dieta y el dieto. Bueno, una maravilla.
Sí.
Realmente una maravilla. Así que dense una vuelta si quieren saber cómo hacer un buen flan y sorprender a la familia
sí,
con
sí,
papito, mamita, hizo flan casero, rompió los huevos todo el fin de semana y más allá. Un abrazo grande para el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Y
impresionante,
para
yo quiero probar eso.
Sí, y para en caso de cocinar,
a
¿verdad?
Huevo.
Sí.
Señora,
a huevo, mejor utilizado, imposible. En el programa de hoy regresamos al rancho, le subimos machine al volumen, nos colocamos el casco, vamos pa' Cusco y paseamos por el bosque, martes, para celebrar todo aquello que nos hemos olvidado de celebrar y deberíamos. Camino hacia ningún lugar,
allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¡Súbanle al volumen!
llega el mapache sin basurero de Mazatlán, Sinaloa, México.
¿Cómo está, mapache?
Hola, muy bien. Qué bonito Mazatlán, siempre lo decimos. Bueno, muy buenas naves, ¿cómo están? Cuando comenzó la pandemia, yo me devolví a mi rancho y todos mis planes se cayeron a la chingada, como a tantos
Sopota,
en la pandemia.
Sopota. Sí,
pasaron los meses y cansado de estar al pedo en la casa, comencé a trabajar en la construcción.
Construction time again.
Sí, totalmente. Algo que nunca había hecho en toda mi vida, pero era lo único que había por ese entonces.
Exacto, güey.
Y dije,
wey,
a tomar la pala, a tomar el pico, a tomar la mezcla y a entrarle.
Ajá.
Bueno, la experiencia de entrar en ese mundo ha sido muy variada, por decirlo de alguna manera. Buena gente, mala gente, buenas cosas, malas cosas.
Bueno,
riesgos,
como todo, ¿no?
Cosas,
sí,
el
claro.
orgullo de haber construido algo, el orgullo de que eso se haya caído y lo haya tapado con algo. Bueno, la cuestión es que lo menciono para destacar que mientras trabajo, yo escucho este podcast. Y el suyo es de los mejores. Espérese. De los mejores para escuchar mientras está uno en obra porque tiene buen volumen. Nunca nadie se había preocupado tanto por nosotros. Piro paso, hombre, porque somos rock, somos industriales, somos metal y cemento.
Sí.
Somos de genere pelos, marihuana y descontrol.
Sí.
No, eso último, pero sí, que muchas gracias.
Buen volumen.
Muchas gracias porque esto es algo que se viene persiguiendo. Así como Ramones en algún momento, confesado por ellos mismos, decían que lo que buscaron era velocidad.
Sí que sí.
Que contundencia. Justamente para ser contundente, 2 minutos y bajarse de escena, nosotros siempre lo que buscamos fue volumen.
Sí que sí.
No buscamos calidad, no buscamos contenido, no buscamos nada más que volumen. Nosotros dijimos, con el volumen tenemos que vencer. Ya la hacemos,
sí.
Así que por fin se justificaron nuestros gritos y locuciones exageradas durante más de 20 años para que llegue este mapache sin basurero de Mazatlán.
Gracias, güey, gracias.
Diga, chido,
sí,
porque yo pongo en la obra. En la obra hay martillazos,
sí, claro.
Hay desmoronamientos, hay gente gritando.
Póngale.
Oye, Juan, pásame el balde con... Y la chingada.
Sí.
Entonces en todo ese desmadre,
no se
si yo pongo un podcast que empiezan... Hola amigos, vamos a hablar hoy de todo lo que viene siendo este pedo de... Bienvenidos al podcast de la construcción. No jala, güey.
No jala.
No jala. Sí, sí. Hay que entrarle al ánimo, al grito, a la desesperación casi.
Es una deformación igual de la radio, ¿no? Porque claro, en los podcasts quizás uno no tiene esa...
Obviamente.
...data quizás o esa escuela.
Esa pero, vida.
No sé si vida. Póngale.
Sí, no, esa escuela
pero,
de radio, claro.
La radio, básicamente, la parte tecnológica tiene que sonar fuerte, apretada y clara, porque uno no está prestando atención.
No, uno se tiene que
estar haciendo otra cosa y poder escuchar y comprender lo que está pasando.
Obviamente.
Comprender es difícil en caso, pero escuchar sí.
Sí, no, el tema de la comprensión se lo vendríamos adeudando.
Eso se lo debemos.
Mapache sin basurero.
Sí.
Pero la del grito pelado ahí y el desmadrito en la construcción, a huevo. Por eso lo que suena en la construcción es lo que suena en la construcción.
Claro,
usted
claro.
no va a escuchar música zen en la construcción, no va a escuchar alguna música clásica solo para violín muy debajo,
está
porque
difícil,
uno lo que necesita
es que
power.
Metal.
The power of construction. Bueno, qué chido todo. Bueno, al principio yo los agregaba a la lista con los demás, pero más de una vez me pasó que cuando iniciaba en caso me taladraba el oído a la verga, porque para oír los demás yo tengo
cuenta,
que subir
no
el volumen, ¿entiendes?
Sí,
claro. Entonces, es como, sé, como los que escuchan
death
metal o trash.
Sí.
Los tengo que tener en otro playlist.
Ajá.
Son como otro pedo.
Sí.
Entonces, bueno, así las cosas. Yo tengo que... Entonces, yo tenía el volumen alto por los otros podcasts.
Sí que sí.
Y cuando salían ustedes, ¡ah, ruido infernal!
Está mal,
los mismos chalanes de la obra me decían... ¡Ya saca esa merga que es un sonido estremecedor! Mientras le daban con el martillo neumático. Yo decía, güey, o sea, ¿qué pedo? Estamos ahí, Bueno, la cuestión es que el ruido en la obra es un caos
total.
Y ustedes se la aguantan ahí. ¡Caos!
Y claro, ustedes claro. ahí en esa selva de sonidos.
Bien.
Como
bien.
Que sobreviven, amigos.
Mire que
nos han piropeado, nos han animado, Mapache sin basurero, pero nunca, insisto, nadie se había preocupado tanto por nosotros. Es una cosa, esto es fabuloso, esto es histórico.
Bueno,
un saludo
igual
grande.
También es la emoción que le ponemos, ¿no?
Sí, le ponemos.
Que lo debe acompañar a la.
Le ponemos.
Porque es un secreto.
Sí.
Que muchos, obviamente, los ingenieros de sonido lo saben.
Ajá.
Y la gente debe pensar que es totalmente al revés. Es mucho más fácil llevar a buen super hiper volumen una mamada super baja, una locución muy tranquila, una canción suave.
Hola,
es mucho más sencillo llevar eso a un volumen exageradamente alto que llevar una canción de metal a volumen.
Ajá, sí.
Y parece que es, en realidad es al revés. O sea, es mucho más difícil llevar a volumen Rammstein que llevar a volumen una balada o póngale la música trap que ahorita está tan de moda, que tiene muy pocos sonidos.
Claro, claro,
¿entiendes?
Claro.
Entonces
claro.
Hay una...
La armamos con una pequeña melodía y un pedal de bombo poderoso.
Es muy poco lo que hay que llevar a volumen, entonces es más fácil y más sencillo
en
lograrlo.
En cambio, plasmar el ensordecedor sonido de capas Metallica, Rammstein, para variadas...
Es más difícil.
Es más difícil.
En vivo no, pero grabado es infinitamente más difícil.
Sí. Bueno, es todo lo que tenemos para decir, por eso
mamadas,
este
¿no?
volumen ensordecedor, a mí me vale verga, a mí me vale lo que me importa, es que yo coloco y cuando estoy martillando que se escuche y sus putas madres. Un abrazo para todos. Dice el Mapache, sin basurero de Mazatlán, Sinaloa, México. Un abrazo grande, carnalito.
Abrazo.
Me causó mucha gracia. Con lo que uno hace diferencia, güey. Hacía puro pinche volumen. Lo que en otros casos espanta,
a los
¿no?
gritos.
Lo que uno... En
para
otro,
que nos escuchen.
A los gritos para que nos escuchen desde tiempos muy pretéritos, desde los comienzos. ¿Por qué gritan? ¿Por qué si no, no nos escuchan, cabrón? Bueno, y además porque andábamos muy enojados, ¿no?
Claro.
Pero más allá de todo eso, digo lo que es como la virgencita. Te da por un lado, te quita por el otro. Hay un chingo de gente que dice, no, güey.
No, mames, gritan un chingo.
Lo escucha mi marido y yo me levanto en la mañana, se me parte la cabeza con esos gritos que mi esposa lo pone o mi novia me lo recomendó
verdad
que yo mientras estoy en,
en
la tina de baño con mi patito de hule y mi espuma, la verdad que yo prefiero escuchar,
otra cosa.
Un abrazo grande para el Mapache sin basurero de Mazatlán y muchas gracias, un saludo grande para el señor Santo, para la banda del Pasquín, porque aparecen por aquí pasquineros. Y nosotros los abrazamos y los apapachamos. Gracias porque siempre tienen muy buenas palabras para con
claro
nosotros. Se vayan, escuchen esos que gritan porque
vayan,
la obra.
Escuchen
claro,
a los,
totalmente.
También.
También, por supuesto.
Sí que sí.
Un abrazo grande para el Mapache sin basurero. Señoras y señores, llega el Eversiño de Lima, Perú.
¿Cómo está, Eversiño?
Hola, nave, ¿cómo están? Saludos a todos. Escribiendo y poniéndole más onda que Pinocho. Sí, desde. Muy bien, hay que ponerle más onda que Pinocho.
Sí que sí.
Claramente. Bueno, Eversiño de Lima, usted ya está en Lima. ¿Dónde está Eversiño? Porque lo teníamos en el sureste asiático.
Sí.
En Timor Oriental lo teníamos al cabrón. Bueno, desde un tren que nos está llevando a Puno,
desde Puno
a Cusco.
Bien.
Estamos yendo a Cusco.
Sí que sí, llegando a Cusco.
Sí, esta fue mi primera vez en Puno y en las islas del Titicaca. Y, qué bonito.
Sí que sí.
Mire, por ahora le estábamos tocando de oído, pero las islas del Titicaca
las conocemos.
Nosotros se las venimos manejando porque ahí se acuñó el famoso 10 bolivianos.
Sí.
En la isla Creo del Sol.
Póngale, o
en
la de la luna.
O en la de la luna, no sabemos qué. O en la de la luna, puede ser, porque ¿sabe qué? No es falta de atención. Es que se me mezclan también porque en las pirámides también
y
hay
también,
pirámide del Sol,
claro,
pirámide
claro,
de la luna.
Claro.
Y siempre uno como que habilita una nada más.
Póngale.
Bueno, pero qué bonito, en las islas del Titicaca, el Titicaca, el lago
paisaje
más
increíble.
Alto del mundo.
El lago más alto del mundo.
Totalmente. Sí, es un paisaje increíble.
No, unos paisajes que no más.
Una cosa maravillosa. Bueno, esto vendría a ser el Titicaca del lado
peruano.
¿No? Es donde se habilitó todo el pedo, porque luego se subió un camión ahí en Puno y se fue para el Cusco. Bueno, y ha sido de verdad fantástico. Con esto de los refranes, me hicieron recordar que hace años estaba con unos amigos preparando un viaje y uno de ellos dijo que no estaba llevando condones. ¡Ay! Perdón, señor Cogelón, las oportunidades que vamos a tener por aquí.
Por favor, cuidado.
Yo me puse en modo abuelo y le tiré un es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Miam, 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 miam. Y todos dijeron, qué sabio el hombre.
Sabio,
qué claro,
sabio.
Es verdad. Claro, es claro. Mejor tenerlos.
Ajá.
Y regresar así de que en un momento necesitarlos y decir, ay, no tengo. Es verdad. A lo que él me responde, te equivocas, es mucho mejor necesitarlos y tenerlos. Las Ajá. dos cosas. Bueno, un abrazo para ese amigo que con precauciones, ¿no?
Sí, que sí.
Bueno, una gran frase, dice, abrazo, Nave. Gracias por tanto, perdón por tanto. Un abrazo grande para el Leversiño de Lima, Perú.
Abrazo.
Señoras y señores, llega el viejo pedero de Toluca.
¿Qué dice el viejo pedero?
El viejo pedero inauguró todo un extenso tren del mame, Ajá. donde pedía recomendaciones porque estaba a punto de dar el paso.
Punto.
De casarse.
Sí.
Entonces empezó con recomendaciones Ajá. para un matrimonio fructífero. Un matrimonio que progrese, un matrimonio que sea sí. alegría y felicidad. Nave adorada, canasta de bodas para todos. Quería agradecerle a todos los desintegrados que con sus buenos consejos fueron conformando mi idea general de cómo va a estar todo esto del matrimonio. Tuvimos que mover la boda
Ajá.
para dentro de 3 meses.
3 meses.
Sí, porque yo no...
No, claro. Tantos consejos.
No cancelamos.
No, pero... Pero aquí lo asustamos demasiado.
Claro,
parece,
yo dije, no, sí. momento. Nos estamos mejor. Apresurando. Vamos sí. a analizar cada uno de claro, las recomendaciones claro. que nos hicieron cada uno de los desintegrados, que siguen viniendo, le digo, querido viejo Pedro. Por lo tanto, si usted quiere, cortamos aquí las recomendaciones, porque si no, vamos a seguir no postergando la boda.
Igual las recomendaciones van más o menos por el mismo lado, ¿no?
Sí, sí. Sí, todas van por el mismo lado. Algunas más optimistas, otras
claro,
más
sí, sí.
menos optimistas, pero vamos por ahí. Soy un manojo de nervios.
Sí,
y
claro.
de aquí a tres... no, 3 semanas. ¿Qué dije? ¿3 meses yo? Me
sí,
pareció que dije 3 meses. No, 3 semanas.
Ah,
no, 3 semanas, nada, pero estoy todo cagado. Estoy
bueno,
que no...
Ya está.
Ya está. Sí, y bueno, y cuando quiero dejar de estresarme, escucho el programa.
Ajá.
Porque si no, no hago otra cosa que pensar en ti y entonces me pongo nervioso. Digo, si entro a la iglesia, trastabillo, me caigo, rompo algo.
Seguramente
no se preocupe. Y si sí. cuando saliendo... En lugar Ajá. de saludar
Mientras
en el atrio...
Mientras no rompa la virgencita principal.
Me cago... la sí. virgencita principal.
Eso no les puede salir muy caro.
Me voy a casar en la capilla de Nuestra Señora de la Virgencita Principal. Por favor, respeto. Bueno, y... No, entonces pongo el programa y me pone de buenas el programa.
Qué bien.
Pues yo me noto tenso.
Sí.
A veces ladro, a veces...
Ajá.
A veces me pongo en viejo pedero.
Ajá.
Pero... porque 3 semanas y a medida que se acerquen sí. más los tiempos...
Quizás ya faltan 2.
Sí, y los nervios van increíbles.
Claro.
Totalmente. Pero bueno, el programa me relaja.
Qué bien.
Me pone de buenas.
No debería.
Qué nervios, cabrón. O sea, no mames, 3 semanas.
Sí,
seguramente faltan 2. O sea, el tiempo
y
pasa
nada,
volando.
Ya casi.
La
ya
de los preparativos sí. que nos faltan, detalles sí, que nos sí, faltan sí. consumar.
¿Le quedó bien el traje?
Sí, no sé. Pero bueno, ¿hay amor ahí? ¿Hay sí. amor en esa pareja o nos estamos casando
ya
por
está,
el casamiento?
Ya está, nos casamos. Hay
que, sí, ya está. O sea, ¿qué quiere que le haga? Bueno,
no hay amor.
¿Hay descuento en la tienda oficial de Encaso por los para los recién casados? ¡Claro!
¿Ah,
están
sí?
las ofertas de los recién casados. Pero para eso usted debe estar recién casado.
Claro, todavía no.
Por
todavía.
Ahora no sí, ajusta sí, las ofertas, no ajusta.
Claro, claro. No.
Es más, no ajusta.
No.
Así que, bueno, muchas gracias por todo, banda. Un abrazo, dice el viejo pedero de Toluca que se quiere casar con una playera de Encaso oficial.
¡Qué
y entonces,
bien,
pero
qué bien.
Bueno,
sí que sí.
pero si se casa no estaría casado, entonces no le aplicaría el descuento. Entonces, espérese,
claro.
usted tranquilo que nosotros
sí.
cuando haya descuentos le vamos
sí,
a informar.
Sí.
Un abrazo grande para el viejo Pedro de Toluca, México.
Los compradores van a donde están las ofertas.
De los pocos que quedaron a enfrentar la corriente, aquel pez koi que con esfuerzo y decisión alcanzó la cima de la cascada, pasó a convertirse en un dragón de oro brillante que pasa sus días persiguiendo las perlas de la sabiduría como ejemplo de esfuerzo y lucha contra las adversidades. Hoy cualquier estúpido puede entrar a un salón de tatuajes y tatuarse un pez koi. Imagínate lo que debe pensar ese pobre pez. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tijuana, México, llega Beso Fantasma.
¿Cómo está, Beso Fantasma?
Ante todo, quería felicitarlos por el trabajo que hacen. No, eso hace tiempo tendría que habernos felicitado. Llega tardísimo, Beso Fantasma. ¿Cómo puede venir a felicitarnos después de tanto tiempo? O sea, las felicitaciones son en caliente, mija.
Bueno, ahorita.
ahorita. Sí. No, quiero tomar la oportunidad de felicitarlos por el trabajo que hacen con las introducciones muchas de los gracias, programas y demás, gracias. Porque cuando hablaron de Jesús García, el héroe de Nacozari, sí. Bueno, esto fue la semana anterior, ajá. Creo. Causó cierta
emoción,
sí. Sobre todo en la banda de Sonora, sí, pues, de Hermosillo, claro. Y demás. O sea, fue un momento donde el greñudo cantó un corrido, sí. Donde el Landro aplaudió, ajá. Donde Beso Fantasma se emocionó y dijo, ¿de dónde sacaron esas pinches informaciones raras? Digo, en el sentido del que está cerca de la zona, conoce toda la historia. Inclusive sí, se las escuela, enseñan claro. En la escuela. Sí, o sea, sí. Imagínense usted en la primaria, sí. Un pequeño greñudito, pequeño, bueno, toda la banda de por claro, allá, claro, digo, claro. Escuchando atentamente ajá. La historia del héroe regional, podríamos decir, ya sí. No zonal, porque no.
No, claro, no, pero más allá de la zona
sí, de influencia. Digamos, y Nacozari realmente es un pueblillo muy, muy pequeño, claro. Perdido en medio de las montañas, sí que sí. hacia el norte del estado. Entonces, ahí, insisto, desde los niños conocen la historia, recuerdan. A ver, porque yo estoy hablando sí como si sí. Todos recordamos o todos hubiéramos escuchado ese
el
programa.
El tren que voló por el aire.
El tren que voló por el aire con sí, kilos sí. Y kilos de dinamita ajá, y que gracias historia, al wey. Maquinista Jesús García Corona sí sí. Logró alejarlo del pueblo para que no murieran absolutamente
porque
todos.
Porque no quedaría bueno. Nada de Nacozari.
No quedaría ni un naco quedaría no. En Nacozari. Entonces, cuando hablaron de Jesús García, el héroe de Nacozari, dice Beso Fantasma, mis recuerdos se activaron de inmediato, al igual que el de todo sonorense. Sí que sí. Inevitablemente comencé a cantar esa canción que nos hacían corear delante de toda la escuela, Máquina 501. Recuerdo que ese día, sí que sí. Cuando se publica el ajá. Programa, Beso Fantasma inmediatamente sí, dijo, Máquina 501, lo voy a escuchar. No porque no lo escuche asiduamente, sino no. Porque lo voy a escuchar con singular claro. Atención, porque esto me suena ajá. Muy familiar, la Máquina sí, 501. Sí. Bueno, me puse a buscar en internet el mapa del pueblo, un recuerdo. Me llevó a otro y terminé recordando vagamente un viaje familiar a Yecora, Sonora. Ajá. Bueno, por ahí el mapa es una locura realmente, amigos, porque uno va viendo poblados claro, perdidos sí, en sí. Zonas montañosas sí. Y entre montañosas y desérticas, depende ajá. Para qué lado del estado uno empiece a viajar.
Claro.
Y dice, ¿no? Empieza ahí por la carretera, sí. Perdida, zigzagueando en mapas, en zona de minas.
Claro.
Pueblos muy pequeños, sí, ¿no? Claro. Que viven de alguna ajá. Mina en especial. Y pueblos que aparecen y desaparecen.
Sí, siempre,
conversamos
claro,
con Beso Fantasma justamente de eso, de pueblos que alguna vez fueron.
Ajá.
Los pueblos mineros,
sí,
obviamente, su suerte está atada claro, a la mina. Claro, sí. Cuando la mina deja de dar, ajá. El pueblo generalmente se abandona. Pasa también con las industrias, una industria que cierra sí, o que deja claro. De dar, y el pueblo vive de eso. Por ajá. Lo tanto, pueblos fantasmas, ¿no?
Sí que sí.
Pueblos abandonados. Bueno, tenía recuerdos, ahora estamos en el viaje familiar a Yecora, en Sonora. Tenía recuerdos, dice Beso Fantasma, vagos, así que me fui a preguntar a la familia. Uno cuando entra en los Google Maps, y esto es un viaje de ida, sí, o sea, sí. Empieza que de aquí a allá y a visitar por aquí y a soltar el muñequito sí. En alguna parte del recorrido y empieza, realmente a viajar. Tenía recuerdos vagos, así que fui a preguntar a la familia. Después de 3 horas logramos armar un recuerdo.
Ajá.
No sé qué tanto sea verdad, qué tanto
algo parecido nos a lo fuimos artificial.
Totalmente, sí. Pero eso no era una pic de inteligencia póngale. Artificial. Era como que tú lo recordabas y decías, sí, bueno, sí, suena sí. Verosímil.
Claro, claro.
Y ahí fuimos armando ese recuerdo. Que ya no sé si fue construido o qué, pero así va. Dice sí. Mi madre que yo tenía unos 8 años, que fue el viaje más asqueroso que hemos hecho en la vida. Pues para subir a Yecora, el camino es de puras curvas y contracurvas y así zigzagueando y bueno, y todos nos tuvimos que bajar tarde o temprano
ajá.
A vomitar.
Chale.
Todos nos vomitamos las tenis.
Ajá.
En ese camino
sí.
Al principio generalmente es uno, ¿no? El que empieza, ay, me siento medio mala.
Sí.
Wow, la niña, bueno, para.
Sí.
pero terminamos todos, hasta el que conducía. Sí. De eso sí nos acordamos todos, porque en un viaje donde uno vomita lo recuerda, ¿no? Es lamentable, pero uno lo recuerda. Recordé que me pareció espectacular todo el paisaje de pueblos, pinos, pasto, totalmente diferente al desierto que estaba yo acostumbrada a ver.
Totalmente.
Yo soy niña desértica.
Sí que sí.
Bueno, era un paisaje como de película, cabañas, pinos altos, todo eso. Bueno, precisamente uno de los recuerdos que tengo bien presentes es una tía y yo caminando cerca del lugar donde nos quedamos. Mi tía, como adulto responsable, andaba de chismosa asomándose por las ventanas de otras cabañas para ver qué veía. Ajá. Hasta que en una de ellas se abrió una puerta y salió un hombre que le preguntaba si era la dueña de la cabaña.
Oh.
Mi tía salió lo más rápido que pudo a mi encuentro y se detrás mío vio una niña de 8 años. Dice, ¡ay no, hay un hombre horrible ahí! Y dice, pero tía, yo tengo 8 años, ¿qué vamos a hacer? No sé.
Enfréntalo.
Enfréntalo, dile.
Respóndele.
Mi tía salió lo más rápido, me jaló y comenzamos a caminar de regreso con la familia. Mi espíritu aventurero en aquel pueblo, que parece de película, me duró unos pocos minutos. A partir de ahí no quise apartarme mucho del lugar donde estábamos porque me dio miedo.
Sí, claro.
Lo que pasa es que en esos lugares también hay mucha banda.
Ajá.
Que cuando las casas no están habitadas asiduamente, toma los lugares, ¿no?
Sí que sí.
Entonces le puede aparecer así un leñador medio osco y arisco diciendo, ¿qué pedo, que vienen a quitarme de mi lugar? Bueno, la cuestión es que no salimos, nos quedamos por el perímetro de donde habíamos rentado, donde habíamos y así. Ahora que lo pienso, es con esa tía que siempre me he metido en problemas.
Ah, mire.
Claro, es la tía.
Sí que
yo
sí.
Conozco unas cuantas. Esa tía es una tía desintegrada, sin duda.
Bueno,
problemas de vandalismo, de alcohol. Bueno, aún así sigue siendo casi un buen modelo a seguir. Es la famosa tía de... Ahora no, niña, estoy muy ebria. Eso ya será en otro momento. Pero gracias, Pirata Lagarto, por su trabajo. Felicidades, un beso grande para Beso Fantasma y gracias por compartir este recuerdo de, sí, insisto, esos paisajes tan variados del estado de Sonora, ¿no? Un beso para Beso Fantasma y para todos los sonorenses que recordaron la Máquina 501. Señoras y señores, y a Tutsara.
¿Cómo está, hermosa Tutsara?
Hola, viejito bello, mi adorado señor Lagarto. Artija, ¿cómo está? Sí, es que viejito bello, si lo tengo que hacer con el tono de ella, no sé, me suena.
Claro,
me suena. Vio todo en caribeño, suena más dulce. Totalmente. Si no es hola, viejito, bello. Bueno, la cuestión, lo de bello estuvo muy bien, ¿no? Le va acercando.
Sí que sí.
Acercando onda. Bueno, tú, Sara, dice, en primer grado de la primaria, yo no entendía por qué siempre decíamos presente cuando tomaban lista.
Presente.
Presente. Sarlanga, presente. Burguinga, presente.
Ausente.
Burgueño, presente. Bueno, la cuestión es que yo, rebelde, como el señor Lagartija, un día me planteé estas cosas que se plantea uno de niño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en el tiempo de los por qué.
Sí.
Y así. Me parecía aburridísimo que todos dijeran presente, presente. Y un día luego de que me nombraran dije ausente, a ver qué pinche cosa pasa. A ver si yo ausente y se crea así como un gato de red.
Quizás me ignoran todo el día.
Claro, quizás me ignoran todo el día. Quizás figura ausente y luego la puedo hacer de pedo diciendo, yo siempre estuve presente.
Claro.
O quizás es ausente. O desaparezco del lugar y aparezco en mi casa durmiendo. Quería ver qué pasaba.
¿Y qué pasó?
Bueno, todos rieron. Todos rieron. Y bueno, yo también. Pero en realidad no entendí por qué.
Claro.
O sea, reí porque dije, bueno, todos ríen. Riamos todos. En casa, se lo comenté. Mi madre me dijo con toda su dulzura, no podés ser tan boluda tu Sara. Pero yo estoy chiquita, mami, estoy. Bueno, igual, no puede ser tan boluda tu Sara, me dice, y me enseñó a usar los diccionarios. Me dice, acá tenés, acá fíjate lo que dice cuando dice ausente y cuando dice presente.
Claro.
Es una diferencia notable. No quiero que me llamen de la escuela para decir su hija es una boluda, contesta cualquier cosa. Así que ponete las pilas, ponele más onda que Pinocho y a partir de mañana, cuando dicen tu Sara, vos decís presente.
Presente.
Bueno, ma, y yo me quedé hojeando el diccionario. Bueno, qué fantásticos esos diccionarios ilustrados que venían en tomos.
Sí que
y uno buscaba ausente y encontraba un espacio vacío.
Claro.
Y uno buscaba presente y encontraba a alguien levantando la mano, totalmente presente. Bueno, estaba aprendiendo a leer por lo que entendía las palabras que tenían la ilustración al lado.
Claro.
Las otras
se complicaban.
Las otras se complicaban un poco. Pero qué bonito todo. Los adoro, dice Tutsara desde la periferia parisina. Un beso grande para ella. Llega Pervertierna desde Ciudad de México.
¿Cómo estás, Pervertierna?
Hola, Nave. Ansío enormemente no ser comida por las focas. Lamentablemente no puedo ni ser económica ni ser audaz. No, durante todos mis 20 y parte de los 30, lo que definía, lo que me definía a mí era ser fotógrafa. Me aferré a hacerlo, a tomar y a hacer fotografías. Como al principio no me daba para el camión ni la colegiatura, pues tocaba ir caminando al club de foto. Hagamos notar que me choca caminar, pero no había ni 5 pesos para el camión o el metro. Por años me dediqué a tomar fotos lindas, fiestas, los niños de la familia, el cielo, gatitos, perritos, cosas bonitas. Considero que ya hay muchas imágenes violentas y horribles como para replicarlas. Hay documentalistas que conozco que tienen mucho arte para conmover y sé que registran todo ese dolor y podredumbre porque a su manera es su manera de intentar que alguien más lo vea y no se repita. Una forma de denuncia, una forma de plasmar ciertas realidades. Antes me sentía orgullosa de lo que hacía y para mí la mejor galería era la sala de la casa de aquellos a quienes les había hecho un buen retrato. En el 2020 mis fotos fueron usadas para los funerales de mis tíos, la definitiva foto de perfil. Bueno, ya antes algún cliente me había pedido una buena foto captada en las fiestas para ilustrar un funeral, pero en el 2020 todo pegó tan cerca, tan doloroso que cambió mi relación con la fotografía. Lo escribo y lloro. La verdad, sí se me salen las lágrimas porque sé que he perdido algo, una esencia. La muerte me lo quitó y por más que he intentado recuperarlo con la alegría de mi sobrina y de mis amigos, pues nomás no puedo. Consciente o inconscientemente he dejado de cargar con la cámara. Ya no llevo la cámara a ninguna parte y sí traigo un teléfono suficiente como para que, bueno, esa inmediatez, de hecho que también hace que se pierda el arte. Era esa claridad de enfoque que resalta la mirada del tío Juventino o ese grano que daba la textura de la piel de la abuelita Luz. Bueno, claramente la fotografía por algo sigue habiendo cámaras fotográficas y hasta el teléfono ayuda un chingo, pero en realidad es mucho más efímero también en cierta medida, ¿no? Me siento abrumada y perdida entre tantas imágenes. Siento una carga enorme con este archivo fotográfico. Quiero subirlo a la nube y que todos tengan sus fotos. No quiero que sigan pidiendo fotos de los muertos. Bueno, perdón, Nave, desde Ciudad de México, Pervertierna. Entendemos la situación. Y eso que venimos relativamente hace poco también de las festividades y los homenajes y los conmemoraciones. Y entonces, oye, ¿no tendrás una fotografía del tío Benito? Oye, ¿no hay una de la abuelita? No sé qué. Claro, y tú dices, bueno, sí, ya, basta, güey.
Comencemos con paisajes.
Sí, Pervertierna, diga, las borré todas. Las perdí. Se me, no sé dónde están, no sé. Pero retome la fotografía. La fotografía la espera pacientemente. Totalmente. Es un arte precioso. Y plasme memorias. Un beso enorme para Pervertierna de Ciudad de México, que la queremos ver cámara en mano. Señoras y señores, llega el Chiliguaro desde Costa Rica.
¿Cómo está el Chiliguaro?
¡Una vida más, Chiliguaro para todos! Hoy les iba a escribir, otra ronda.
Usted no pare de servir.
Por favor, cuando le digamos gracias, usted ahí se queda. Hoy les iba a escribir acerca de otra cosa.
De otra cosa.
Y les iba a contar y decir y explicar y opinar.
Pero,
después de escuchar la sensualidad y el erotismo de la voz de Kim Buo, a la verga. ¿Cuándo pasó esto? ¿Dónde escuchó usted qué cosa? ¿Qué está diciendo?
En un cierre,
¿de qué
ser,
programa
¿no?
hablamos? Puede ser.
Sí,
claro.
Bueno, quizás le habló Kim.
Quieto, Chiliguaro. Le estamos diciendo quieto, ¿eh? Bueno, se me olvidó todo. Borré cinta. Quedé así como. Akimbuizado.
Sí.
Bueno, y eso que no la escuchó en francés, diciendo, pero bueno, casi todo, la verdad, ya que escribo, les paso dos dichos más de mi papá. Les prometo que hoy no traigo ningún indio a la nave que se caga ni nada de eso. No. ¿Qué va a saber un chancho de aviación?
¿Qué va a saber?
¿Qué va a saber un chancho de aviación? Como si, hay que ver el de Pink Floyd, por ejemplo.
Pensé, ¿qué vas a ver? un chancho.
Sí, ¿qué vas a ver?
Mirar.
Claro, claro. Sí, sí, sí. No, empezamos como lo de la zanahoria. Claro, 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 no. ¿Qué vas a ver de sapiencia, de sabiduría?
Claro, de saber.
Sí,
saber,
sí, no sí, de sabor tampoco. Ajá. No, ¿qué vas a ver?
Bueno, depende de qué chancho,
¿a
¿no?
¿Qué vas
el de
a ver?
Floyd.
Por eso le digo.
Super sabe.
El de Pink Floyd, súper
claro.
Sabe de aero, no sé qué. Aeroventilas. O sea, no sabemos
de
si de aviación, pero flotar en el aire.
Sí, que sí.
La super.
Ajá.
La super.
Tantos chanchos volando.
Oh, más vale chancho en mano que chanchos volando, dice
claro.
El dicho, ¿no? Bueno, se refiere a que cuando alguien no sabe o no tiene experiencia en algo y opina, porque el chancho es que le opina, ¿no? El cerdito. Bueno, hablando de... Otro. Hablando de canchas flacas voladoras, es una frase que se utiliza para cambiar de tema en una conversación de forma rápida, económica, audaz, veloz, sin previo aviso. O sea, y hablando de canchas flacas voladoras, bueno, y terminar un tema aburrido y pasar a otra cosa. Ah, es como una cosa sin sentido.
Sí.
Muy bien. Bueno, hoy viene económico y audaz. Chiriguaro para todos. Chiriguaro de Costa Rica. Este puede ser infinito el mame de la frase.
Sí, claro.
Puede ser infinito. Puede que estemos ante algo infinito, amigos. Yo pensé que nunca nos íbamos a topar con algo infinito.
Póngale.
En un momento dije, los de las primeras películas puede ser infinito. Sigue llegando gente con primeras películas.
No,
gente que dice, no, esa no fue en realidad.
Claro.
Pero en realidad...
Igual pueden regresar.
Pueden regresar, es verdad.
Regresa.
Todos pueden regresar.
Sí.
Un abrazo grande para el Chiriguaro de Tiquicia.
Abrazo.
Señoras y señores, llega Molinda en medio de las pampas.
¿Cómo está, Molinda?
Acá sigo, por Buenos Aires, aún no hablo argentino. Molinda, pero no sabemos hace cuánto tiempo está por ahí, pero
no sé
ya tiene que hacer un...
Sí.
Che, pero alcanzame eso.
Sí.
Pero bueno, pero asumo que me entienden.
No, eso no sabemos.
Yo me pierdo con en las mitades de cuadra, las diagonales. Se vi que vive en un lugar de que hay diagonales.
Póngale.
Y uno en las diagonales se pierde a la verga, obviamente.
Sí, claro, sí,
porque cacha una diagonal y le sale, no sé, al desierto de Sonora.
Sí, pues sí.
Y bueno...
Bueno, en el centro de Buenos Aires había un chingo también.
Claro.
Y en La Plata, no sé dónde estará.
No sabemos. La Plata es todas diagonales, ¿no? La Plata la conocen como la ciudad de las diagonales.
Ajá.
Y está trazada así. Está planificada. Planificada desde el vamos, ¿no?
Desde el inicio.
Entonces, bueno, la ciudad de las diagonales. Es verdad. No sabemos dónde está Molinda, pero está en un lugar donde diagonales.
Sí que sí.
O sea que diagonalmente puede aparecer en cualquier parte de la Argentina. Bueno, ¿saben? No les sé decir albérgita y dentrífico.
Es
palabras que no le salen. Primero porque es arveja, no alberja. Hay mucha gente que le dice alberja a la arveja. Repitan
alberja.
Conmigo. Arveja.
Arveja.
Alberja. Para que los que no sepan qué carajo es la arveja,
alberga.
Es el chícharo. No.
De albergar, digo.
De albergar, claro.
Sí.
Alberga es otra cosa.
Pues claro.
Al más verga es otra cosa.
¿Y a la verga?
Y a la verga es otra cosa. Albergar es del verbo albergar.
Sí.
Con B de burro y es que uno alberga a alguien,
abeja.
Le da a abeja. Y luego está arveja.
Sí.
Arveja, no alberja.
Alberja.
Porque hay un chingo de banda que
mire.
Le dice, no, pues son de alberjas.
De alberjas.
No, alberjas.
Suena un lugar.
No, suena un lugar. Sí,
ajá.
Un lugar de Portugal, ¿no?
Sí que sí.
Pues estoy
total.
En alberjas,
ajá.
¿No? O sea, ya casi frontera
claro,
con Galicia,
claro.
España.
Sí,
¿de dónde eres? De Montes de Alberjas.
Ajá.
Ah, sí, tío. Y así.
Claro que sí.
Pero no, es arveja. Y es el chícharo,
chícharo.
Y el dentrífico. Dentrífico es muy difícil, Molina.
Dentrífico,
yo la entiendo que se le enreda la lengua. No se puede decir dentrífico.
No.
Dentrífico. Como hay gente que se le complica con el fluorescente y
el
fosfo.
Sí que sí.
Dentrífico. Es terrorífico decir dentrífico.
Sí.
Sobre todo porque es dentífrico.
Claro,
o sea,
entonces se complica el otro un ching.
Dentífrico. Así que bueno, dentífrico. Pero bueno, eso lo solucionamos con pasta de dientes,
póngale,
¿no?
Claro.
Mucho más fácil, económico audaz. Así que dígale chacho, chícharo.
Sí, chícharo.
Dígale chícharo y dígale pasta de dientes.
Dental, sí.
Sí. Pero está en Argentina. Chícharo no le va a entender nadie.
No, chícharo no.
Es decir, que es chicharito, el jugador de fucho. El
ajá.
Chicharito, sí, es verdad. Practique. Arveja. Y
no, dígale, colóquele de las cositas esas verdes.
Claro, claro. Más de las cositas verdes, dígale. Así nos entendemos todos. Sí. Bueno, no sé por qué no me salen esas palabras. Son muy difíciles, Molinda, sí, realmente. Bueno, ¿saben? Digo una frase que acá no se entiende. Para decir después, digo de aquí. Y pues me preguntan, ¿de aquí dónde?
¿De aquí dónde?
Oigan, ahora hay robot de cocina, saltando de un tema al otro.
Claro,
Jumping, sí. Samuel C. Strain. Perfecto, Molinda. Entonces, por favor, le decimos a los argentinos y argentinas que convivan, sí, e interactúen con Molinda.
Ajá.
Si ella va por el pan o algo, sí, así, y le dice, bueno, me va a pagar, y ella dice, de aquí, no es una falta de respeto, ni es que es de aquí, o sea, como después.
Ahorita.
Luego, ahorita,
ajá, no,
ya
no,
vengo,
pague
voy
ahora
por mi cartera, y sí, esas cosas. Pague ahora, señora, si no, no se puede llevar el pan.
Claro.
Bueno, así la situación con Molinda, adaptándose a las pampas,
sí,
y a la humedad pampeana y todo ese pedo. Un beso enorme para Molinda en medio de las pampas. Señoras y señores, llega con ustedes a Homero Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
¡Ey, nave! Vengo a contar una historia que me sucedió exactamente el día de hoy.
¿Qué va a contar?
Bueno,
está
la,
con campanita,
estoy
Homero,
con campanita, culiao. Sí. Así que bueno, cuarteto, ya, a ver un fernet acá,
no,
en
me
Córdoba,
charles,
en Río Cuarto. No me charle, campanita. No me ande charlando, que con campanita me voy al baile. Bueno, no la charle a Campanita, le pido por favor, Homero del Río Cuarto, se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana.
Sí que sí, güey.
Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Cimarrón de Golden Colorado, por el Conejo Teporingo, por el Conejo Feo, por el Conejo Valiente, por la Tehuacana, por el Ifrit, por el Johncito, por Lunita Suburbana, por el La Ingel Luli Luli Luli, por el Tapi de Morón, por el Idiota del Pueblo, por el Ángel California, por la Roca Soggy, por la Juana, por el Harris, por la Lluviosa, por el New Kids in Town. Y así nos despedimos, Frique, por derecho, por donde vean sus monitores, por la info, por el bronce, escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo sana, ¿sana? Impecable, ¿sí? Rozagante, ¿ah? Lo sana. Y viendo el reloj, como el Día Internacional sin Alcohol.
Ah, sí, pues, ¿a qué hora termina ese pinche día de una vez a la vez? No, órale. Es el Día Internacional sin Alcohol. Qué chido que cayó martes, cabrones, ajá, y cabronas.
Ah, menos mal,
no,
porque
sí,
se acerca la Soberana.
Sí, sí. Imagínese. Espero que los de la Soberana Reunión Desintegrada en Argentina,
sí,
hayan calculado todo,
claro,
esto, ¿no?
Claro.
Porque imagine que no, le caía
vale,
el día sin alcohol en,
sí,
en pleno.
No,
no,
vale,
no, pero empieza, claro,
sí,
empieza. Todavía falta. Faltan,
ajá,
unos días. Tiene unos margen. Bueno, entonces, la onda está así. Para los que bebamos alcohol,
ajá,
nos aplicamos,
sí,
en este día. Y si podemos hacerlo, digamos que no estamos tan complicados.
No.
Si podemos estar,
claro,
24 horas sin beber,
bien,
o sea, sí, todo chido.
Sí.
Así que, bueno, el alcohol es una mierda, amigos.
Sí.
No hace bien,
no,
hace,
claro,
daño en más de un sentido. Y hay una organización mundial llamada,
ajá,
la Organización Mundial de la Salud, que pretende que cobremos conciencia de eso. El día está para concientizar e informar sobre los daños físicos y psicológicos que produce el consumo de alcohol a nivel individual, pero también reflexionar sobre el efecto social,
claro,
que también es una mierda. Pero bueno, una copita diaria no hace tanto daño, es más, hasta es recomendable, y beber sabroso y elegante,
claro,
lejos,
sí,
está de ser pecado.
El problema, pero, es cuando uno se pasa a la
chica. Obviamente, pero bueno, justamente hoy no es día para recomendar tragos,
claro,
y bebidas,
no, no,
y
no,
decir que hace bien una copita y todo,
claro,
eso,
no,
así que hoy bebamos agua, amigos,
sí, que sé,
bebamos té, café sin piquete, porque algunos,
claro,
le dicen,
claro,
no,
claro,
yo al café le entro,
no,
sin,
no,
pedo,
no,
pero no, con piquete,
no,
cabrón,
no,
qué pedo, está haciendo trampa. Bueno, el día favorito de cerveceras y empresas mundiales de alcohol que odian este día, aunque saben que nos mantendrán prisioneros y embrutecidos el resto de los días,
ajá,
este día les pega.
Sí que sí.
Dice, puta
seguramente,
madre,
seguramente hace como el día siguiente un pico,
sí, totalmente,
de consumo.
Totalmente.
No, porque ayer fue el día.
A huevo,
y
a huevo.
Terminan consumiendo más que lo que hubiesen consumido en los dos días, que quizás no tomaban nada.
O el día anterior se dan, sí, en la pera porque saben,
huevo,
que, claro, entonces sí, ahí equilibramos. No, señora,
sí,
cervecera internacional, no se enoje con nosotros. Igualmente, así el pedo. No, pero bueno, un buen día para tomar conciencia,
sí,
para hacer un autoanálisis,
pues,
de,
claro,
qué, nivel ocupa el alcohol en nuestra existencia, totalmente. Todo el pedo y sobre todo no ser malacopa. Yo inventaría el día del malacopa, justamente porque, a ver, al que le pega mal, no tome.
No,
si conduce, no tome.
Sí que sí.
Si se pone violento, no tome. Sí. Si se pone denso, no tome. No tome. Y hoy es el Día Internacional sin Alcohol. Así que, bueno, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Vamos a brindar, pero vamos a brindar con agua de Jamaica.
Sí, digo, pues claro.
Estamos ya, como siempre, salud con agua de Jamaica. Ajá. Digo, verifiquen que es agua de Jamaica. Porque no me pasen vino por agua de Jamaica, por favor. Así que con agua de Jamaica, salud. Nos estaremos reencontrando entonces el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la Casi Editora. Un beso enorme tronado para la Casi Editora. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.